decimos, el periodista que ha seguido pormenorizadamente este caso, y le queremos preguntar cómo ve la decisión de la Corte. Daniel, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, qué gusto saludarla. No, pues la veo como una consecuencia natural de las pruebas que se han ido acumulando sobre el expresidente Uribe. Es más, creo que si se comparara con otros casos en donde se ha temido por obstrucción a la justicia o por fraudes procesales, creo que correspondería incluso tomar unas medidas más enérgicas de aseguramiento, pero en fin, lo que decida la justicia está bien, pero sobre todo lo que quiero decir es que la labor del periodismo no es auxiliar de la justicia. Nosotros no estamos para que se haga justicia. Nuestro trabajo es investigar y publicar hechos para que los conozcan los ciudadanos. Si la justicia actúa algunas veces, muy bueno, y si no actúa, no nos debe causar mayor frustración. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra misión.
Daniel, yo quisiera preguntarle, porque le hemos oído algunas declaraciones a Jaime Lombana en el sentido de que hay una especie de complot para ver cuál de todos los uribistas iba a caer primero, y que eran los testigos, supuestos testigos, los que insistentemente y por distintas rutas buscaban a algunos de esos uribistas y a los abogados del uribismo para, como dice Jaime Lombana, hacerlos caer. Eso, si se llegara a comprobar, cambiaría, digamos, la ecuación, en el sentido en que ya no es el uribismo tratando de fabricar testigos, sino los testigos tratando de hacer caer a algunos uribistas para ver si mordían el anzuelo y eventualmente se pueda probar un delito derivado de esas conductas. ¿Eso a usted le parece que tiene razón y que puede cambiar el sentido de las cosas?
Me parece que es la historia de Caperucita Roja contada por el lobo feroz. Eso no tiene ningún asidero en el acervo probatorio que tiene la Corte Suprema de Justicia y en las pruebas que yo he conocido. Lo que está claro es que desde el 16 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia ordena investigar a Álvaro Uribe por manipulación de testigos, hasta el día 25, cuando se debe presentar un recurso de reposición dentro de ese proceso, el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda recibió presiones de varios lados. Una de esas presiones venía de su propio compañero de reclusión, Enrique Pardo Hash, un secuestrador condenado a 29 años de cárcel por el secuestro de Eduardo Puyana, el suegro del expresidente Andrés Pastrana. Otras venían por cuenta de un compañero de andanzas delincuenciales del mismo Monsalve Pineda, que se llama Carlos López, alias Caliche, y que a su vez estaba en contacto con el congresista Álvaro Hernán Prada. Eso está documentado, está grabado, hay audios, hay mensajes de texto, hay WhatsApp que lo demuestran ampliamente. Y otra, de parte de un abogado llamado Diego Cadena, que es un abogado de Diego Rastrojo, de alias Don Diego, de otros narcotraficantes, y ha servido también como patinador de cartas de narcotraficantes favoreciendo a políticos, y que últimamente también actúa como apoderado de Álvaro Uribe con la misión de buscar testimonios favorables a él en las cárceles de Estados Unidos y de Colombia. Ese abogado Diego Cadena también fue a visitar al testigo, también existen grabaciones de eso. Es decir, lo que hay son pruebas de lo contrario. Entonces, me parece que desde luego todo el mundo tiene derecho a argumentar, pero el peso de las pruebas lo contradicen de manera muy elocuente.
Sí. Daniel, me parece que la clave en este caso sí es el abogado Diego Cadena, sí. Pero la pregunta es, él se presenta como representante de Uribe, como apoderado de Uribe, digamos, oficialmente conocíamos a Lombana y al doctor Granados como apoderados de Uribe en diferentes casos, pero ¿hay evidencia o demostración de que efectivamente el expresidente Uribe le dio poder a Cadena para hacer todas estas gestiones irregulares?
María Elvira, hay dos cosas. A mí me lo dijo el abogado Diego Cadena. El día 21 de junio yo me encontré con el expresidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia en una diligencia de conciliación, y él me confirmó que Cadena era su abogado. Me lo confirmó además delante del doctor Jaime Lombana. Otro de sus abogados, el doctor Jaime Granados, también me ha hablado de la presencia de Cadena en estos hechos, y pues, digamos, me parece que eso está ya por encima de cualquier duda, que que contrató a este lujo de abogado para que lo representara, tratando de cambiar los testimonios de unos reclusos.
Claro, bien, porque eso no sabía yo. Pero...
evidentemente está probado que hay una conexión ahí, que es su apoderado y su poder dante, como quiera que se llame, Uribe y Cadena. Pero, Daniel, ¿habría alguna grabación, según la investigación que usted ha hecho, que demuestre que las expresiones de Cadena fueran más allá de la visita legítima de un abogado en busca de testimonios en defensa de su cliente, y que Uribe hubiera dado alguna instrucción a ese abogado para que, además de esa visita, que insisto puede ser legítima y legal, se hicieran algunos ofrecimientos de dádivas y de actitudes irregulares?
Sí, señor, existen las pruebas. Obviamente es a la justicia a la que le corresponde evaluarlo. Como periodista yo he publicado ya algunas que demuestran exactamente que fueron más allá de esa acción honestísima que usted describe.
Daniel, en el comunicado de la Corte hay un párrafo que me llama la atención. Ellos dicen que como reacción a esa providencia judicial, cuando se decide compulsar copias contra el que era el denunciante Álvaro Uribe y archivar el proceso contra el senador Cepeda, dice la Corte, y la voy a citar para ser preciso, como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. ¿A qué se refiere exactamente la Corte cuando dice que, al parecer que con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe emprendieron actos de manipulación de testigos?
Eso sí habría que preguntárselo a la Corte, Jorge. Yo no me siento pues con la solvencia para ser intérprete de las comunicaciones de la Corte. La Corte no es mi fuente de información en este proceso. Entonces, todo eso lo que me lleva a pensar es cómo evaluaron ellos unas pruebas, algunas de las cuales yo conozco, y en las que yo conozco hay evidencias de que existieron presiones sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, provenientes por un lado de un excompañero de andanzas que está en el Huila y que estaba en comunicación con el congresista Álvaro Hernán Prada, y por otro de parte del abogado Diego Cadena. Tanto Prada como Cadena tenían a su vez comunicación con el expresidente Uribe. Entonces, pues, estamos llenos de historias en donde los poderosos siempre dicen que otros cometieron los delitos a sus espaldas para favorecerlos sin que ellos lo supieran, que le metieron el dinero del narcotráfico a la campaña sin que él supiera para elegirlo en contra de su propia voluntad. Ese tipo de cosas, pues, la historia y las evidencias se encargan de contradecirlas.
Daniel, dentro de sus investigaciones, ¿qué papel concreto juega el congresista Prado en todo este entramado? Prada.
María Elvira, Prada se reúne repetidamente con Carlos López alias Caliche, existen conversaciones telefónicas, mensajes de texto, una serie de comunicaciones que además tienen una línea de tiempo secuencial, porque Caliche a su vez llama a Monsalve, le manda textos, le deja mensajes de voz en donde queda evidente cuál es el tipo de presión y de oferta que está recibiendo, y en donde le describe en términos por lo demás vulgares y muy gráficos que existía un enorme miedo en los militantes del Centro Democrático frente a lo que se venía en relación con este proceso.
Daniel, usted habrá leído el comunicado de la Corte en el cual se dice que lo indagarían al expresidente y senador Uribe por soborno. ¿Usted conoce de alguna prueba, de algún hecho, de algún testimonio que indique que él ofreció a través de terceros o directamente entregar dinero u alguna otra cosa que le diera utilidad a una persona testigo de un hecho delictivo?
Ofrecieron prerrogativas y beneficios judiciales. No sé si habrá más.
Muy bien. Daniel, estábamos aquí en el debate jurídico y hemos consultado abogados. Iván Cancino dice una cosa, Francisco Bernate dice otra, hay voces distintas, desde el Centro Democrático consideran otra cosa, sobre si la renuncia de Álvaro Uribe al Senado implica...
Pues perdóname, Yolanda, los tres que han nombrado son del Centro Democrático.
No, pero fíjese, pero discrepan. No, 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 pero fíjese, Daniel.
Están postulando para que sea el próximo fiscal general.
No, Daniel,
Iván
pero...
Cancino, que es un compañero de causas de Abelardo Lastriella, y luego Iván Cancino, Francisco Hernate, y del Centro Democrático, pues... En,
pero es que Hernate discrepa de Cancino.
Daniel, termino la pregunta para decir que... Hay opiniones distintas e interpretaciones jurídicas distintas. Cancino, por ejemplo, dice, con la renuncia de Uribe, el caso debe pasar a la Fiscalía. Bernate, por ejemplo, dice, no,
que no,
la Corte debe quedarse con la investigación y tiene toda la potestad para hacerlo, y es más, él considera que debe hacerlo y que jurídicamente debería quedarse con la investigación, mientras que para Cancino la jurisprudencia existente indica que el caso debe pasar a la Fiscalía. Desde el Centro Democrático consideran que el senador no pierde el fuero, con lo cual tendría que seguir la investigación en la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, pues quienes no somos abogados sino periodistas, pues podemos tener una opinión o una consideración, y quería preguntarle si usted tiene la suya. Es decir, si usted considera que el caso debería quedarse al margen de la renuncia al Senado en la Corte Suprema de Justicia o debería pasar a la Fiscalía. Es allí donde está la discrepancia, y fíjese que al margen de las posiciones políticas que tengan, yo le quería citar, es que hay varias opiniones, es decir, sobre lo que debe pasar ahora que Uribe renuncia al Senado.
Pues en el caso de la parapolítica específicamente, y en casos muy emblemáticos, por ejemplo el del primo de el expresidente Uribe, Mario Uribe Escobar, renunció a su fuero y la Corte revocó el conocimiento de su caso y lo condenó. En el caso de, por decir algo, de Álvaro García, el senador sucreño que ordenó la masacre de Macayepo, la Corte lo condenó. Entonces hay una consistencia en eso, que de pronto estamos asomándonos a un cambio de jurisprudencia para fabricarla a la medida de un hombre tan poderoso, fue el hombre más poderoso de Colombia, pero que quizá no se parece a las decisiones que ha tomado en el pasado la Corte Suprema de Justicia. Como le digo, eso es más bien materia de interpretación jurídica. Nosotros los periodistas tenemos el deber de informar a la gente, y esas interpretaciones pues las tendrán que hacer los que saben de eso.
Claro, los abogados, por eso le decía que justamente que nosotros como periodistas no tenemos los elementos jurídicos, pero sí quería saber si había una opinión. Daniel, en la última columna de la revista Semana denunciaba usted presiones de un abogado en Estados Unidos para que dejara justamente de publicar informaciones sobre Álvaro Uribe Vélez. ¿Hay alguna novedad en ese caso? ¿Se ha vuelto a comunicar el abogado? ¿Hay algún tipo de proceso? En fin.
No, señora, hasta ahora no se ha vuelto a comunicar. Yo estoy viendo eso como una gran oportunidad por el sistema judicial americano y las normas de funcionamiento. Cuando se presenta un tipo de acción como esta, el denunciante queda también sometido a la posibilidad de ser interrogado y de que se le haga un discovery sobre las pruebas. Yo creo que sería una gran oportunidad para mí poder tener al presidente Álvaro Uribe frente a un tribunal americano y hacerle unas preguntas que creo que están sin responder, y también mostrarle algunas evidencias.
¿Por qué un abogado de Estados Unidos está metido en estos asuntos?
Pues me imagino que porque ellos pensaron que era la forma de callarme, porque sostener procesos judiciales en Estados Unidos es inmensamente costoso, es muy oneroso, y ellos pensaron pues que de pronto de esta manera, a través de la del impacto económico que eso tenía sobre mis finanzas personales, iban a lograr silenciarme.
Muy bien. Daniel, muchas gracias por estos minutos y por las luces que nos da, porque pues Daniel es de los que más conocen todo este proceso, en la medida en que, como decíamos comenzando la charla, ha venido haciendo un seguimiento pormenorizado y muy detallado que ha venido publicando, y por eso era clave tener sus precisiones. Daniel, un abrazo y gracias.
Mil gracias, Yolanda, gracias a todos, es un gran gusto oírlos.
Daniel Coronel, columnista, periodista de la revista Semana y conocedor de este caso como pocos. Él nos cuenta detalles de qué es lo que está pasando allí.